Muy buenas tardes. Les saludamos desde la librería Café Ateneo, en la calle Juan de Castilla, justito al lado de la Catedral Palentina, la bella desconocida. Y bienvenimos, estamos aquí porque Javier Tuzón, escritor, va a presentar su última novela, Cornelia de Gades, una española ilustre en la corte romana. Y casualmente hemos pasado ahora ahí, lo que es en la calle San Juan de Castilla, esquina, creo que se llama Antonio Maura, y hemos visto vestigios romanos recién descubiertos en un solar donde van a construir. Bueno, parece que la tarde se viste de romano. Bienvenido a Palencia, Javier, ¿qué tal?
Nada, bien hallado. Venir a la tierra de Roma, de la antigua Roma, de la tierra del imperio, es para mí un placer. Aunque vengo también desde Segovia, perdón, desde Soria, además Soria, la resistente numantina. Y luego iré a Segovia. Estamos haciendo un periplo romanero, más que romanista.
Sí, sí. Solo te falta haber ido a mi pueblo, que hacen un mercado romano y además se visten. Eso es más adelante, en verano, habrá buen tiempo.
A Saldaña iremos, por supuesto, y ahí nos quedaremos un tiempo.
Por cierto, ¿conoces la Villa Romana de la Olmeda?
La conozco, y hay que ir para allá, hay que ir de nuevo y hay que ir tomando nota, a ver si se nos ocurre alguna historia. Tiene que estar esa villa repleta de historias.
Seguro.
No hay más que escuchar las piedras, estar cerca de ellas, tocarlas un poco, y seguro que alguna historia nos llega.
Pues si nos sentamos allí en las termas, a Cornelia de Gades, y que hable ella, ¿no?
En las termas, sí. Además que eso tiene su toque de erotismo, a las termas.
Muy bien, para los oyentes de Radio Colores. Ya te han oído en nuestra emisora, pero en fin, ¿de qué va un poco? Para quien no te haya oído, esta Cornelia de Gades, una mujer en la corte imperial de Roma.
Pues sí, una mujer.
Española.
Española, y bueno, más bien hispana.
Hispana,
en aquella,
¿no?,
época era Hispania. Y esta mujer fue de la familia de los Balbo, una gran matrona romana. Fue sobrina nieta de un cónsul, hija de un cónsul, hija también de un procónsul, el padre fue cónsul y procónsul, madre de otros dos cónsules. Uh-huh. Es decir, que era una mujer que estaba en el eje del huracán de la historia de Roma.
No era plebeya, ¿no?
No era plebeya, esa era la ventaja que tenía, porque las mujeres en aquella época, las mujeres patricias, las mujeres de los caballeros, la gente noble, tenían mucha libertad. El resto no, el resto eran unas desgraciadillas todas, pero ella sí, en aquella época, ojo, no en la época de la República. En la época de la República incluso la mujer noble estaba muy sojuzgada. Y durante los siglos que se mantuvo el imperio, la mujer tenía bastante influencia, manejaba mucho el poder. Luego, con el cristianismo, pues la perdió.
Bueno, como vamos a hablar mucho de tu novela ahora en la presentación, un poco de historia. ¿Qué ha escrito Javier Tuzón y por qué? Perdón, Tazón. ¿Y por qué? Basado en estas cosas de Roma, precisamente.
Pues hombre,
te va a presentar el catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Cantabria.
Claro. Hombre, yo aprobé Derecho Romano porque soy abogado. Creo que con un raspadillo. Pero bueno, en cierto modo estoy ahora recuperando el tiempo perdido.
Y ahora has querido sacar nota, ¿no?
Sacar nota, claro. Yo empecé a escribir novela histórica, sobre todo relacionada con los descubrimientos. Uh-huh. Hice una trilogía, que ahora se va a convertir en el mes próximo, una tetralogía sobre Juan de la Cosa, el marino que acompañó a Colón, ¿no?
Cartógrafo, ¿no?
El cartógrafo de la reina. Y luego pues hice unas cuantas novelas más relacionadas con Cantabria, alguna novela también de ciencia ficción humorística, también relacionada con la historia, y ahora me he lanzado a esta, pues en cierto modo por una apuesta. Unos cuantos compañeros y amigos novelistas, es que tú no haces una novela de romanos. ¿Cómo no voy a hacer yo una de romanos? Yo soy muy crítico con ellos,
A mí me lo vais a decir.
Entonces me di cuenta de que era español, porque cuando ellos me dijeron a que no eres capaz, a que no hay, no sé qué, y yo digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y me puse a escribir una novela de romanos. Pero luego, cuando llegué a casa con el compromiso, me fui a mi biblioteca y quedé que escribo yo. Por fortuna, cuando fui a Cádiz a presentar el cartógrafo de la reina, me encontré con un magnífico amigo, o actualmente amigo, Bernardo Peniñán, catedrático de Derecho Romano también, y me dijo, tienes que escribir sobre esto. Y me presentó un libro de los Balbo.
¿Te presentó a Cornelia Regales?
No a Cornelia, sino al padre y al tío. Me encantó aquella familia, me encantó, me enamoró. Y hice la novela sobre este tema. Y me costó mucho, me costó muchísimo. Es la que más me ha costado. Muy difícil.
Vas a presentar hoy aquí tu novela. El día 19, estoy bien informado, vas a venir a la Universidad Popular de Palencia a pronunciar una conferencia. ¿Hablar sobre qué?
Bueno, pues algo que no tiene nada que ver con este asunto, ¿no?
Con Roma.
Con Roma. Pero tiene que ver también con una época tremenda en la historia de España, que fue la guerra que hemos llamado de la independencia, la guerra que los ingleses llaman la guerra peninsular, y otros en aquella época la llamaban la francesada, ¿no? Uh-huh. El concepto de guerra de la independencia fue una creación muy posterior. Pero voy a hablar de eso, de la guerra de la independencia y de un enfoque de ella un tanto diferente, en tanto que, según mi opinión, la guerra de 1808-1814 fue la primera guerra civil. Y de aquellas lluvias nos vienen estos lodos.
Uh-huh. Pues muy bien, estaremos pendientes, claro. Para escucharte, porque seguro que nos dirás cosas muy interesantes sobre esa guerra, mal llamada la de independencia, porque originalmente, como tú acabas de decirnos, no nació así. Pues te reitero, bienvenido, Javier, a Valencia. Esperemos éxito con esa Cornelia de Gades.
Muchas gracias.
Y nos disponemos a escucharte.
Venga, Martín, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidas y bienvenidos a la librería Café Ateneo. En esta tarde ya primaveral, además en la Universidad Popular ya son vacaciones. La gente estará por ahí paseando, se nota, ¿no? Pero en fin, somos los que tenemos que ser, o al menos los que estamos. Vamos a asistir a la presentación de un libro interesante. No voy a decir nada del libro. Está el autor y está quien va a presentar al autor y a la obra de la que van a hablar. Se trata de Francisco Cuenaboy, es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Cantabria, y Javier Tazón es el autor de Cornelia de Gades, una hispana extraordinaria en la corte de la Roma Imperial. Así que sin más, le dejo ya a Francisco, que cuando quiera empiece a hacernos una semblanza del autor y lo que él quiera contar.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus palabras, y muchas gracias a ustedes por estar aquí, y muchas gracias a la librería por prestarse a realizar en ella este acto. Bueno, la primera vez que vi a Javier y a su mujer Aurora fue en la fiesta de graduación de la Facultad de Derecho de Santander en junio de 1999. ¿No es cierto? Entre los alumnos que terminaban la carrera ese año se encontraba su hija Aura, que 5 años antes, cuando había sido mi alumna en Derecho Romano, me había dado la satisfacción de otorgarle una matrícula de honor merecida como pocas. Ella fue quien me los presentó. Luego, Aura hizo un amago de seguir la carrera académica en el Seminario de Derecho Romano, aunque al final tiró por caminos diversos que le han llevado también, entre otras paradas, al campo de la literatura, como librera y editora durante unos años y siempre como autora interesante. Se ve entonces que la familia de Javier es en buena medida una familia literaria. De todos modos, mi conocimiento más cercano de Javier data de un poco después. Funcionario y también abogado, fuera de estas cosas alimenticias, Javier es sobre todo un hombre no tanto inquieto, diría yo, sino con muchas inquietudes. Por ejemplo, en 1999 fundó la cofradía de la Sidra de Cantabria, a la que yo, que soy de Saldaña, me afilié sin dudarlo, dedicándose desde entonces a recrear la tradición sidrera de un territorio que en realidad puede decirse que carecía de ella. Y haciéndolo con éxito muy notable, que culmina en las fiestas anuales de la sidra organizadas por la cofradía, o sea, por él mismo. Fiestas que congregan a centenares de personas en Escalante, al lado de Santoña, a miles de personas en Escalante, al lado de Santoña, donde Javier y Aurora tienen su casa, cuidan sus manzanos y elaboran su propia sidra. Y fiestas a las que acuden sidreros de todas partes, gallegos, asturianos, cántabros, vascos, no sé si bretones también, normandos si los recuerdo,
leoneses,
normandos, etcétera, etcétera, que luego a la hora de comer, acaso prefieren el tinto de Rioja o de Ribera de Duero, un pecado venial en el peor de los casos. Traigo a colación estas cosas porque el primer libro de Javier tiene que ver con el mundo de la sidra. El Trujal, cuentos, leyendas e historias sobre el mundo de la sidra en Cantabria, año 2007. Todavía no se trata de una novela, sino de una obra de recreación etnográfica, que sin embargo exhibe ya dos rasgos que a mi entender caracterizan también al Javier novelista y sobre todo al escritor de novelas históricas. La tensión por el estilo, o lo que es lo mismo, la buena pluma, y la preocupación seria y constante por la documentación. La primera novela de Javier se publicó en 2010 y creo no equivocarme si afirmo que alcanzó gran repercusión no solo en Cantabria sino también fuera de ella. Su título es El cartógrafo de la reina, Memorias de Juan de la Cosa. El tema de la obra es el notable y meritorio papel que le escupo a las gentes marineras de Santoña y de otros lugares del norte peninsular en los muchos y muy diversos hechos cuyo encadenamiento condujo al llamado descubrimiento de América. Esto es, a la expedición que al mando de Cristóbal Colón partió de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 y avistó tierras americanas el 12 de octubre de ese año, emprendiendo el tornaviaje a Castilla a mediados de enero de 1493. El relato se construye a partir de unas memorias de Juan de la Cosa sobre ese primer viaje colombino en el que el gran cartógrafo había participado como hombre de confianza de la reina de Castilla, Isabel la Católica. Javier tuvo la amabilidad de encargarme un prólogo para esta su primera novela, y yo acabo de aprovechar algo de lo que escribí en ese prólogo para hablarles a ustedes de ella. Por lo demás, El cartógrafo de la reina es la primera parte publicada de una trilogía sobre la figura y las peripecias de Juan de la Cosa, que se fue completando después con Las rutas del norte, año 2011, donde se narra la infancia del navegante santoñés y en particular su participación en la peligrosa travesía hacia Terranova, destino más o menos secreto de los balleneros vascos y cántabros, y con El mapa perdido, año 2013, que se nutre de los recuerdos del protagonista acerca de los muchos sucesos que presenció o en los que hubo de intervenir antes de morir de forma violenta en 1510 en Turbaco, en la actual Colombia. Sucesos como el descubrimiento de tierra firme, los conflictos con los hermanos Colón, o el encargo de un mapa mundi por la reina Isabel. En diciembre de 2014 aparece Cantabromaquia, con ilustraciones de Íñigo Ansola. Alguna reseña periodística indica que con esta novela el autor se pasa a la sátira, y supongo que es el propio Javier quien se inventa la denominación risa ficción para el tipo de literatura en que podría encuadrarse su nueva producción. Apartado por el momento el género histórico, quizá para descansar un poco de él, la novela nos presenta una Cantabria independiente que ha logrado la perfección económica consistente en vivir del aire, más exactamente del aire puro embotellado. Un doble milagro cuya realización se sitúa en el año 2099. El texto puede parecer un puro divertimento, pero encierra una intención crítica muy palpable y certera que se proyecta sobre la Cantabria actual. El penúltimo libro de Javier Tazón se llama Scala, la leyenda de un pueblo, año 2015, ilustrado por Pedro Sarabia. El título hace alusión al escalante medieval, Scala ante Portum, según tu propia hipótesis, El puerto sería Santoña. Yo no sabría decir hasta qué punto se vuelve a tratar de una novela histórica. Si realmente lo fuera, entonces habría que precisar no solo que su protagonista es colectivo, las sucesivas generaciones de habitantes de la localidad, cuyo devenir es retratado mediante toques puntillistas, podríamos decir, relativos a individuos y hechos concretos, todos, eso sí, con base histórica acreditada. Habría que destacar o precisar esto, pero también el recurso técnico empleado para asegurar la continuidad y unidad de las estampas que se describen, consistente en la aparición recurrente de algunos personajes sin tiempo o eternos, como sobre todo fradeles y yarines, trasunto, dice Javier, del escepticismo campesino. Y llego por fin a la novela que se supone que debo presentar, Cornelia de Gades, una hispana extraordinaria en la corte de la Roma imperial. Ustedes me perdonarán si en lugar de hacer una sinopsis al uso, pongo más atención en un par de aspectos que, siendo yo especialista en derecho romano, no han podido por menos que llamarme mucho la atención. Me refiero al trabajo de documentación que se nota detrás de toda la obra y a la cuestión de la historicidad o la relación entre historia y ficción. Asunto que Javier tiene muy presente desde El cartógrafo de la reina, desde su primera novela, y al que también en esta ocasión dedica algún comentario. Pero en fin, como de estas cosas no podría yo hablar en un vacío absoluto, sí diré al menos que Cornelia de Gades es a la vez, o así me lo parece a mí, la historia de una prominente familia hispana, la de los Balbo de Cádiz, y la historia del dramático final de la República Romana y de su sustitución por el nuevo régimen del Principado que Augusto, triunfante de todos sus adversarios, supo imponer no sólo por la fuerza de las armas. Esto quiere decir que la acción transcurre más o menos en las últimas 8 décadas del siglo I a.C. y el primer tercio del siglo I d.C. Los Balbos son una familia de acaudalados comerciantes de Gades, orgullosa de sus orígenes fenicios y en parte también griegos, que inevitablemente, en un momento dado, entra en contacto con el poder romano presente en la península ibérica desde el año 218 a.C. Ese contacto se convierte pronto en estrecha relación de intereses con diversos protagonistas de la política romana de la época, entre ellos Pompeyo Magno, que concede la ciudadanía romana a toda la familia, pero sobre todo Julio César, a quien uno de los protagonistas principales de la novela, Lucio Cornelio Balbo Mayor, se atará por una amistad que, mantenida sin interrupción hasta los idus de marzo del 44 a.C., es decir, hasta la muerte, hasta el asesinato del propio Julio César, le proporcionará una posición de segundo plano, pero de enorme influencia en los dramáticos sucesos que marcan el final de la República. Mayor escribirá unas memorias sobre este período, Ephemeris, cuyo contenido es recreado en la primera parte de la novela. También en esta primera parte se dan las primeras apariciones de otro de los personajes principales, en realidad el principal, puesto que da título a la propia novela, Cornelia Balbina o Cornelia de Gades, adolescente en este momento, que visita cada mes a su tío Mayor, mientras éste redacta las memorias citadas en su retiro de Capri. Precisamente, la segunda parte de la novela presenta a Cornelia, ya anciana y asediada por algo parecido a la demencia senil, como depositaria de aquellas memorias que ella misma se había ocupado de completar y que quiere ahora entregar a toda costa a sus nietos en Roma, para que no se pierda ese testimonio de la grandeza de la familia y para que aprendan de él y lo puedan honrar. Y el tercer gran personaje de la familia es Lucio Cornelio Balbo Minor, sobrino de Mayor y padre de Cornelia, que a sus 53 años, si he hecho bien los cálculos, ya bajo el gobierno de Augusto, obtuvo una gran victoria contra la tribu norteafricana de los Garamantes y avanzó con su ejército hasta el río Níger. La breve narración de esta hazaña, consignada por Cornelia en el epílogo con el que completó las memorias de su tío abuelo Mayor, sirve de transición o de enlace entre las dos partes de la novela. No voy a desvelar más detalles porque no quiero impacientarlos a ustedes, ni mucho menos pisar el terreno a Javier. Si él quiere y lo juzga conveniente, seguro que puede añadir muchos más y más jugosos que los que yo haya podido dar. Voy pues, para terminar, a decir algo sobre esos dos aspectos del libro que antes he mencionado y que tan grata impresión me han producido. Para una persona que tiene un conocimiento de las cosas de Roma superior a la media, como puedo suponer que es mi caso, la labor de documentación que Javier ha tenido que hacer para poder escribir su novela no solo es muy evidente, sino muy sólida y muy acertada. Con esto quiero decir, por ejemplo, que ha penetrado hasta el fondo en la trama de las luchas políticas que llenan el período en el que se inscribe la narración, y que lo ha hecho con un sentido encomiable de la realpolitik, y pido perdón de inmediato por utilizar un término tan anacrónico. Pero también, y quizás sobre todo, que especialmente en la primera parte de la novela, donde esto era más importante, no he encontrado, tampoco es que lo haya buscado, pero me podría haber salido al paso, no he encontrado ningún reproche que se le pueda hacer en relación con la comprensión y la presentación de las instituciones jurídicas y jurídico-políticas que aparecen a cada paso, como no podía ser de otro modo, en las páginas que ha escrito. el paterfamilias, la integración en la ciudadanía por medio de las tribus territoriales, las luchas entre los partidos de los optimates y los populares, los usos funerarios, la organización de la actividad comercial a distancia mediante agentes situados en diferentes plazas, la corrupción de las asambleas populares que votan las leyes, las vicisitudes de los tratados de alianza, singularmente el de Gades con Roma, los magistrados y los oficiales del ejército, el pomerium o recinto sagrado de la URSS Roma, el reparto de tierras entre los soldados veteranos, la clientela, el primer triunvirato, el ager publicus, el orden de los caballeros, la nonna o reparto gratuito de tierra a la plebe, de trigo, perdón, a la plebe urbana, la inviolabilidad de los tribunos de la plebe, el proceso contra Balbo Mayor por usurpación de la ciudadanía y su trasfondo político, las ferias latinas y los Lupercalia y muchas cosas más. Y al lado de todo ello, la muy pertinente insistencia en la importancia fundamental que la formación retórica y la destreza oratoria tenía para los ciudadanos romanos políticamente activos y conscientes. He hecho una lista muy larga, pero no se me asusten ustedes. Yo supongo que este trabajo de información previa es indispensable para cualquier escritor de novela histórica mínimamente avisado, mínimamente responsable también. Pero lo que me interesa destacar ante ustedes, porque me parece una cualidad muy estimable del libro, es que el lector de Cornelia de Gades puede discurrir por sus páginas con total fluidez y sin que ninguna de estas cuestiones de orden técnico le suponga tropiezo. Y como esto no es nada fácil de conseguir, justo es reconocer al autor el arte con el que ha sabido, primero, encontrar y seleccionar toda esa información y acto seguido entregarla y distribuirla por su novela sin que se note. Y digo el arte, sí. Igual que el buen orador clásico sabía componer sus discursos atendiendo a las tres finalidades señaladas por Cicerón o Quintiliano, del docere, el movere y el delectare, también Javier Tazón domina los recursos de este arte retórico que no deja de ser la novela. Por último, la relación de la historia con la ficción. Como muy bien se dice en las aclaraciones que inserta el autor al final de su novela, los elementos históricos de un relato dan verosimilitud a los ficticios y estos, a su vez, aportan la credibilidad literaria de la que suelen andar escasos los elementos históricos. Como es de razón, para que la cosa funcione, lo novelesco o ficticio se debe concertar con lo histórico de forma tan sutil que su diferencia pueda pasar desadvertida para el buen lector no especializado en el tema de la narración. Un texto de historia bien construido puede ser no solo interesante, sino entretenido, pero siempre tendrá que respetar los límites que impone un sinnúmero de convenciones propias de esa disciplina académica, la historia, quiero decir. Convenciones que la novela histórica reduce legítimamente al mínimo imperativo de la verosimilitud cronológica, espacial y eventiva, ofreciendo a cambio la recompensa de un interés encarnado en individuos concretos, en cuyos hechos y dichos haya el lector una como intuición o reflejo del estilo general y el espíritu interno de la época de que se trate. No soy crítico literario, ni mucho menos teórico de la literatura, pero si esto que acabo de decir tiene algún sentido, es evidente que debo recomendarles a ustedes la lectura de Cornelia de Gades y a Javier le debo agradecer este óptimo fruto de su inventiva. Así que enhorabuena, Javier, y muchas gracias. Y ahora te paso los trastes, o los trebejos si tú quieres, y quedo atentamente a la espera de lo que nos quieras contar de y sobre tu nueva novela. Y a ustedes muchas gracias por su atención.
Mi buen amigo Paco me ha dejado sin palabras casi. Bueno, muchas gracias a la librería, por supuesto, a Martín por su colaboración en esto, a Paco. Es muy agradable llegar a una librería y oler a café al mismo tiempo que a tejuelos, ¿no? Es muy agradable. Yo no lo había experimentado nunca, sabía que existían este tipo de librerías, pero la verdad es que merece la pena venir aquí, y siempre que venga a Palencia, por supuesto, pararé en esta librería a tomarme mi cafelito y a ver cuáles son las últimas novedades. Bueno, bueno, dicho esto, después de lo que ha contado Paco, yo estoy contento porque en cierto modo he aprobado. Yo hice derecho y saqué en derecho romano un 5 pelado. Y entonces, después de haber hecho...
Yo también. No pasa nada.
No pasa nada, ¿no? Bueno, pues después de haber hecho novela y con lo que has dicho tú, pues bueno, yo por lo menos una notita he sacado, ¿no? Y entonces eso es importante. De todas maneras, él también me ha asesorado, sobre todo, con un tema importantísimo, que es el juicio de Balbo. Porque este hombre era un gaditano que apoyó a Pompeyo en las luchas contra Sertorio. Y después apoyó a César. Y cuando los enemigos del triunvirato, ya saben, Pompeyo, Craso y Julio César, se lanzan contra ellos a degüello, pues no se les ocurre otra a sus enemigos que atacar, ya que a los tres no podían atacarles, pues atacan al más pequeño, al más inofensivo, que de inofensivo no tenía nada, porque era el cerebro de la operación, a Lucio Cornelio Balbo Mayor. Yo le llamo Mayor en la novela para diferenciarlo, porque estos romanos se llamaban todos igual. Lucio Cornelio Balbo, Mayor y Minor, el tío y el sobrino. Bueno, entonces los enemigos del triunvirato dicen que este hombre, que Balbo, no era ciudadano romano. Claro, si no era ciudadano romano, estaba cometiendo un ilícito penal y era, pues, no sé cuál sería el castigo, pero por lo menos unos cuantos latigazos en público se los habría ganado. Y él decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que yo no soy ciudadano romano? Si me ha dado la ciudadanía Pompeyo. Y en aquel momento le defiende Pompeyo y le defiende Craso en el juicio como abogados, ¿eh? Julio César no, porque Julio César estaba en aquellos días, pues más o menos debía estar volviendo fracasado de Bretaña, ¿no? De la fracasada invasión de Bretaña. El triunvirato estaba a punto de hecho, estaba prácticamente roto. Estaba prácticamente roto, pero Balbo, que había sido el muñidor y el que había unido los hilos del triunvirato, consiguió, en una famosísima reunión histórica, recomponer las piezas del triunvirato, y los enemigos le atacaron pensando que después de aquella reunión, no me acuerdo de la reunión de, no me acuerdo ahora, bueno, ellos pensaban que se había roto el triunvirato, ya este le trituramos, pero se dieron cuenta de que no era así, de que apareció Pompeyo y apareció Craso a defender a este señor con un problema jurídico difícil. Y sobre todo, había un gran abogado que les defendió. Les defendía Craso, Pompeyo y Cicerón. Marco Tulio Cicerón, después de defenderlo y ganar por goleada y demostrar al pueblo de Roma que el triunvirato había recuperado fuerza y que se pusieran todos a temblar y a ver qué pasaba con los acusadores, claro, porque la acusación no podía dar marcha atrás, no podían renunciar a la acción, tenían que continuar defendiendo su acción. Bueno, pues Marco Tulio Cicerón le defiende de una forma brillantísima y es el que nos habla de Balbo. Nosotros conocemos a Balbo, Mayor y a Balbo Minor, le conocemos en realidad por Cicerón. Él hizo un escrito, porque Cicerón no solamente defendía, sino que después escribía, y había quien dijo que no se sabe hasta qué punto era buen abogado o buen escritor Cicerón, ¿no? Porque desde luego le quedaban los escritos muy bien, pero hubo alguno que después dijo, bueno, si me hubiera defendido a mí la mitad de bien de lo que está escrito, yo por supuesto habría ganado el pleito y lo he perdido, ¿no? Lo cierto es que nos deja el escrito sobre los Balbo, el probalbo, y a partir de ahí le conocemos. Si no, pues muy poco habríamos conocido de Lucio Cornelio Balbo Mayor y de Lucio Cornelio Balbo Minor. Y tampoco de Cornelia. ¿De Cornelia qué sabemos en la historia? Pues sabemos que existió, que fue hija de Balbo Minor, que la madre había muerto de muy joven. Sabemos que tuvo dos hijos, que eran dos, que fueron después cónsules de Roma. Sabemos que era una mujer fuerte, una mujer briosa, pero no sabemos mucho más. Y lo único que existe es una tumba en Roma, que ha desaparecido. que ha desaparecido. El profesor Rodríguez Neila, que hizo un libro magnífico que es los Balbo de Gades, confidentes de César, el hombre me contó en Córdoba, donde estaba presentando el libro también, él es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba, me comentó que él estuvo en Roma y en las termas de Diocleciano vio la lápida mortuoria de Cornelia. Era la época en la que todavía no existían móviles, y el hombre estuvo tomando nota y luego fue a estudiarla, y cuando vuelve a Roma esa lápida había desaparecido, ¿no? Cosas que pasan en la arqueología. Pero no sabemos mucho más de Cornelia, y yo tenía que escribir uno de Romanos, en cierto modo por una apuesta, antes se lo estaba comentando a Martín, con una apuesta con unos compañeros de escritores también de novela histórica. Yo soy muy crítico con la novela histórica. Procuro que la novela histórica se desmarque de la novela histórica al uso, que es una novela histórica bastante viciada por las técnicas de los mercantilistas actuales. Hay muchas batallas, hay muchas aventuras, parecen realmente obras, ¿cómo diría yo? Obras de estas de fantasía, de Tolkien o poco más, ¿no? Pero centradas en el Imperio Romano. Hoy por hoy, por desgracia, el lector de novela histórica, muchos lectores de novela histórica, los que quieren captar las editoriales, proceden justamente de este mundo de la aventura y de la fantasía. Y los escritores y las editoriales hacen obras, novelas históricas, de aventuras. Bueno, yo he procurado desmarcarme de esto en toda mi obra. Y cuando estos compañeros me dicen, tú que tanto nos criticas, ¿a qué no eres capaz de hacer una novela de romanos? Yo dije, por supuesto que la hago y la voy a hacer. Entonces, cuando me encontré con el problema, ¿y ahora qué escribo yo? Me he comprometido, ¿eh? No tengo solamente una palabra, ¿qué hago yo? Pues voy a escribir una de romanos, voy a mi biblioteca y no encuentro nada. Pero sí encontré un libro. Un libro que cuando escribí El cartógrafo de la reina, me lo presentó en Cádiz Bernardo Perillán, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, que lo conocí a través de él. Este hombre fantástico, luego también me ha presentado con Cornelia de Gades, me dijo, mira, pasamos por una librería de viejo, me compró él el libro, tienes que escribir que el cartógrafo, que nah, escribe sobre esto, sobre esta familia, ya verás cómo te va a alucinar. Él es un gaditano militante, un gran cicerone, ¿no? Es un amante de su tierra. Tienes que escribir sobre esto. Y bueno, vale, cogí el libro, se lo agradecí y lo guardé durante años en la biblioteca, hasta que, como consecuencia de esa apuesta, cayó en mis manos y me quedé enamorado de Cornelio Balbo, Mayor, Minor y de Cornelia. Porque esta gente, para que se hagan una idea, cuando nuestros antepasados, los cántabros o los vacios, ¿no? Estaban todavía prácticamente con poco más que pieles, esta familia de los Balbo había reconstruido Gales, había hecho la Vía Augusta, habían creado la Neápolis de Gales, habían hecho el Teatro de Balbo de Gales, que todavía se puede contemplar, el Teatro de Balbo en Roma también, porque Augusto, que era un tío de mucho cuidado, sabía que la forma de tener agarrados a los señores nobles, a los señores que tenían posibles, era decirles, si vosotros vais a conquistar a los garamantes, dadnos un tanto por ciento a Roma y el resto os lo podéis quedar vosotros. No vamos a decir nada, es corrupción, no vamos a decir nada, pero a cambio, si tú eres de Gades, me reconstruyes Gades como si fuera Roma. Si tú eres de Cartagena, me reconstruyes Cartagena como si fuera Roma. Entonces Roma fue extendiendo sus tentáculos urbanísticos por el resto del mundo romano. Y así, ese fue uno de los instrumentos fundamentales para construir Roma. Bueno, pues estos Balbo eran, aparte de grandes constructores y benefactores, eran, ya lo he dicho, Cornelia, madre de dos cónsules, sobrina, nieta e hija de un cónsul y de un procónsul. Y aparte de esto, pues una mujer briosa. Hay una gran diferencia. Es decir, que nuestros antepasados báceos, ¿no? O cántabros, eran a estos gaditanos algo que puede ser equiparable a pues una tribu del Amazonas actual y la Casa Blanca, el Washington de la Casa Blanca de hoy. Más o menos ese era el parangón. Y claro, a mí esta gente me sorprendió, me entusiasmó. Claro que también tiene su parte negativa. Estos jefes eran gente muy rica, muy rica. Eran unos potentados, eran gente corrupta, era gente corrupta, desde el punto de vista de la legalidad actual. En aquella época no se notaba, ni lo era tanto. Antes, con respecto al tema del urbanismo, he puesto un ejemplo claro de cómo se justificaba esta forma de corrupción. Pero fíjense qué paradoja. Cuando Escipión arrasa Cartago, unos años antes, los cartagineses, después de la Tercera Guerra Púnica, viendo venir al lobo, cogieron su dinerito y se lo llevaron a Gades, porque los de Gades eran tan fenicios como ellos. Eran como los ingleses y los norteamericanos, ¿no? Eran descendientes directos de los púnicos. Y se instalaron en Gades. Y de hecho metieron todo su dinero en el templo de Hércules. Y el templo de Hércules era lo que era, un templo, pero al mismo tiempo era un banco. Y ahí se hacían los negocios. Era un centro de administración y era un centro económico de primera categoría en el mundo romano. Y el dinero púnico llegó a Gades. Y los Balbo estaban metidos, enraizados, dentro de ese templo de Gades. Se puede decir que ellos absorbían el dinero del templo de Gades. Eran sus administradores, sus gestores, sus propietarios. Y cuando Lucio Cornelio Balbo Mayo apoya a Julio César, perdón, a Pompeyo, a Julio César, lo hace con dinero púnico. Y cuando Minor apoya a Augusto, lo hace con dinero púnico. Fíjense qué paradoja. El momento clave de la historia de Roma, cuando la urbe se convierte en el orbe, cuando Roma deja de ser una república y se convierte en un imperio, porque no había forma humana de administrar un territorio tan extenso desde una estructura política que podíamos decir de concejalía, para entendernos, era un municipio, tiene que cambiarse las estructuras políticas. En esos momentos esto se produce, que esto en la historiografía inglesa se llama la revolución romana. Esto se realiza gracias al dinero púnico, al dinero de Cartago. Esto es una cosa que muy curiosa, ¿no? Bueno, esta gente a mí me emocionó y me lancé a la operación de escribir su historia. Pero se me surgen problemas técnicos complejos. ¿Cómo construyo yo una historia de los Balbo si resulta que son muchos años y los dos personajes tienen una historia que está imbricada como las tejas en un tejado, está imbricada la historia de una en la historia del otro? No se sabe exactamente dónde acaba la de uno, dónde acaba la de uno, dónde empieza la del otro. ¿Cómo hago yo esto? No me valía que fuera Mayor, el tío, el creador de la historia, porque no iba a tener conocimiento suficiente de lo que le sucedió a Minor. Y tampoco me servía Minor como narrador de una historia en la que él no había participado directamente. Y entonces encontré a una mujer, y esa mujer era Cornelia de Gades. Y una mujer que yo quise hacerla anciana, porque claro, colocar heroínas tan guapa como me la ha puesto el editor, pues eso es fácil. Pero y una mujer anciana, claro, yo soy un hombre ya en una edad provecta y me voy acercando a un momento en el que voy a tener que escribir mis memorias, ¿no? Es un momento oportuno para reflexionar la vejez, la ancianidad. Pero quise hacer encima que fuera una mujer enferma, una mujer que va degenerando mentalmente, de manera que la visión que ella tiene va cambiando a lo largo de la novela. Y el lector se encuentra con grandes sorpresas de cómo la visión que ella le daba sobre determinados aspectos, especialmente familiares, luego se convierte en otra cosa. Y me encuentro con Cornelia, pues ya está, ya tengo una mujer. El punto de vista femenino también, para un escritor, es positivo. La mujer, yo los personajes femeninos que he utilizado me he sentido muy a gusto con ella, con ellos porque le aporta vivencias que el personaje masculino no tiene. Entonces, tengo una mujer que cuenta la historia, pero, claro, ¿cómo cuenta la historia? Porque también es un periodo muy largo para ella. Ella era muy jovencita al principio. Entonces creo un primer narrador que es Balbo Mayor, que elabora su Efemeris. El Efemeris fue un libro que se perdió. Yo lo he reconstruido con esa licencia que nos permitimos los novelistas de escribir, de rellenar la historia con elementos ficticios, siempre, claro, siempre que estén dentro de un marco de coherencia y de verosimilitud histórica. Entonces, Balbo Mayor crea su efeméris, escribe su historia. Y en ese momento introduzco a Cornelia, Cornelia joven, Cornelia de 14, 15, 16, 17 años, que va viendo cómo su tío escribe la historia y le ayuda a componer cartas, le ayuda, incluso es muy crítica con él, y demuestra que es una niña pues muy espabilada. Y el tío está, vamos, está enamorado de ella, ¿no? Es como su hija, como su nieta casi. Y ahí aparece ya Cornelia por primera vez. Cuando él muere, en esa fase de transición, cuando ella termina la historia de él, ella, bueno, pues demuestra que tiene un gran conocimiento de la historia y termina con la aventura de los Garamantes, que fíjense, la conquista de los Garamantes eran unos... eran los antepasados de los beduinos. Eran una gente que a todo el que pasaba por el desierto se quedaban con todo lo que tuvieran, y tenían escondidas en las cuevas de Mauritania cantidades ingentes de oro. Y este Balbo lo que hace es avanzar hacia el río Níger, perseguir a los Garamantes hasta conseguir recuperar todo el oro que durante cientos de años habían estado acumulando. Con lo cual, llega a Roma y le dan un triunfo. Ya saben, ¿no? El triunfo romano. El emperador, el general triunfador que va en un caballo blanco, en un caballo, en una cuadriga tirado por caballos blancos, con un esclavo detrás, con una corona, diciendo: recuerda que eres mortal. Y detrás, pues todos los esclavos, todos los tesoros, hasta los reyes encadenados, ¿no? Este gran triunfo, que era la máxima aspiración de cualquier militar romano, pues este triunfo lo consigue por primera y última vez en la historia un provincial, un hispano, que era Lucio Cornelio Balbo Minor. A partir de él, los triunfos solamente fueron celebrados por los generales triunfantes de la familia imperial. O sea, fíjense de quiénes estamos hablando, la familia de los Balbo. Bueno, pues esta parte de la historia, que no la conoce Balbo Mayor, el que escribe la biografía, porque se murió antes, la completa Cornelia. Cornelia ya va apareciendo como una narradora. Y en la segunda parte, Cornelia ya anciana, recopila todos los bienes de la familia, todos los documentos de la familia, incluido también el Proalbo de Cicerón, el original, y lo quiere llevar a sus nietos que viven en Roma. Y hay ella recorre determinadas partes del imperio hasta llegar a Roma, describiéndolas y demás. Pero ella nos cuenta una historia diferente. Nos cuenta una historia bastante más femenina que la de él. Y al mismo tiempo la misma historia, pero con una versión diferente. Entonces ella, por ejemplo, ella llega a Cartagena y se encuentra en Cartagena con otra familia que le sirven de anfitriones, y a la hora de la comida empiezan a tener una discusión sobre la comida, y ahí procuro yo introducir elementos gastronómicos de la antigua Roma, y empiezan a discutir sobre el garum. El garum era una salsa que, por cierto, hoy se ha perdido, que era una salsa hecha con pescado. En alguna zona de Andalucía creo que están recuperando el garum.
En Saldaña también.
En Saldaña también. El garum era delicatessen en aquella época. Bueno, pues Cornelia habla del garum, Cornelia habla de amor, Cornelia habla de pasiones, de sus pasiones. Era una mujer tremendamente apasionada. Es crítica con la historia, no le gustan las batallitas, y habla también de sexo. Porque decía Cervantes, por boca de Don Quijote, que para que una novela sea buena, no, por boca de Don Quijote no, en la segunda parte, en la segunda, en el prólogo a la segunda parte del Quijote, cuando le atacó el autor del Quijote falso de Avellaneda, y él dijo: me han dicho que mi obra es buena, que mi novela es buena, y no lo sería si no tuviera de todo. Tiene que tener de todo una novela, y el sexo es importante, pero un sexo especial, un sexo que sea asumible por el lector. Lo que no es normal es que la inmensa mayor parte de las novelas que hoy nos encontramos, muchas históricas, y esto yo critico a mis compañeros, lo digo con toda claridad, ¿eh? Mirad, no entiendo cómo empezáis a escribir y después de un estudio serio, un escrito serio, os veis en la obligación de introducir una escena de sexo. Una escena de sexo. Además, redactada de una forma que parece una recopilación de los lugares comunes más bobos de la pornografía. Es que no puede ser que me haya encontrado yo el otro día con un autor muy conocido, español, no puedo decir el nombre, sí puedo decir de algún extranjero, por ejemplo, Colin McCourt y tal, pero un autor español que en una página, solamente en una página, introduce tres veces la palabra turgente. No. Es un lugar común absoluto en la literatura del sexo. Entonces, nosotros, yo he procurado por todos los medios hacer una novela en la que haya erotismo. Y para muestra de lo que estoy diciendo, porque más vale que lo vean ustedes, vamos a ver en la página 235. 235, esta escena, una de las varias que hay, porque ella es una mujer que recuerda, porque la gente mayor también tiene su sexualidad, ¿vale? Entonces ella recuerda, y recuerda la viveza de sus sentimientos, y crea de esta manera. Y lo que van a oír les va a parecer un poco poético, pero es que yo tengo una teoría, y es que la lírica y la prosa no son compartimentos estancos. La lírica y la prosa tienen que estar interpenetradas, porque uno de los objetivos de la retórica es impactar, emocionar, y uno de los objetivos de la literatura es emocionar al lector, y hay que emocionarle con, en cierto modo, la utilización de elementos líricos. Y actualmente hay una línea de la novela histórica mundial, que es la nueva novela histórica latinoamericana, en la que el lirismo es absoluto. El máximo escritor, el máximo exponente de este lirismo es el reciente premio Cervantes Fernando del Paso con Noticias del Imperio, que yo les recomiendo que compren Cornelia Gael si pueden, léanlo si pueden y si quieren, pero no pueden dejar de leer Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Eso es obligatorio si quieres acercarte a una novela histórica, intimista y al mismo tiempo descriptiva, en la que la gran cantidad y cúmulo de datos históricos se compenetran con una enorme cantidad y cúmulo de datos inventados, de forma que la inventiva refuerza la verosimilitud histórica y la historia refuerza la inventiva. Por lo tanto, van a escuchar ahora un fragmento de lo que estoy diciendo con la lírica en la prosa centrada en el sexo, y tenemos una amiga que nos va a leer con una voz que está un poco fastidiada en la garganta, pero bueno, a lo mejor nos hace un favor. Y
fue todo muy rápido, unas manos que se rozan despistadas, respiraciones próximas, acezantes, los ojos que intercambian rayos, el tacto que extiende por los cuerpos lo que ya no pueden expresar las palabras, la búsqueda ansiosa de los tesoros ocultos, las ropas desgarradas que se embadurnan del polvo en el suelo, ojos en blanco, susurros, dientes afilados que laceran, epidermis enrojecidas, carnes blancas tostadas por la luz lateral de los hachones, cuerpos que confunden piernas, piernas que confunden ingles, humedades desbocadas que se entremezclan, entrechocar de ansias, explosiones en el centro de la tierra, retumbar en las piedras que vacilan, gritos en los cuernos de la luna que contempla la escena colándose por un agujero del techo aún sin cerrar, vendaval manso tras la batalla, labios que reposan en la base del cuello, peso del otro ser, sopor invasor de la conciencia, sentimiento oceánico tras la más vieja representación teatral de todos los tiempos. Y es posible que de todo aquello guarde aún recuerdo.
Pues sí, ella guardaba recuerdo de esto y muy buen recuerdo, ¿no? Cuando nosotros presentamos la novela en Cádiz, fue el día 8 de marzo. Fue el Día de la Mujer. Y dado que la protagonista era gaditana, y dado que era una mujer, pues leímos una de las escenas, que yo creo que pueden ser una de las más interesantes. También está la de la muerte de César. Está también la duda de cuando Julio César está en el río Rubicón, como duda él. Pero aquí hay una escena muy interesante en la que Cornelia, ya mayor, ya vieja, quiere recuperar, ya demenciada, quiere volver a ver la vida. Y acude a asistir a un parto de una vecina, cuando ya estaba en la ciudad italiana, en la ciudad lucana de Pestum, al parto de una vecina, en la que se encuentra con un fenómeno, y es el de las mujeres, viendo que se torcía el advenimiento de la criatura, empiezan todas a hacer el movimiento de la danza del vientre, cosa que a los caballeros nos gusta mucho, pero tiene una razón, no precisamente sexual, que también, sino que tiene una razón muy implicada, muy relacionada con el parto y el nacimiento. Hoy en día muchas tribus africanas todavía practican danzas similares, y las mujeres se sitúan en torno a la parturienta bailando para recordar, para que ella asuma su condición también de danzante y realice los movimientos que precisamente son expulsores. Esa es la razón de la danza del vientre. Y en aquella época, pues la tesis mía, aunque no hay documentación, sí se habla de las bailarinas gaditanas, pero desde otro punto de vista. Sin embargo, creo que debía ser muy posiblemente una práctica muy similar la que existía en toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces Cornelia asiste a este acto, a esta danza, y si Aurora nos lee la escena del parto. La hemos sacado aparte porque en el original hay una serie de personajes que el que no ha leído primero la novela, hay una serie de citas que se perdería. Entonces envías el mismo texto, un poco recompuesto, para no confundirles a ustedes ahora. Dice así.
Es crítico el momento. Algo va mal. La mujer se desgarra y la criatura no se dispone. Alguien cree ver en la puerta de la casa a una encapuchada, a tropos, la visitante de la hoz que cercena. Todo se tensa, hasta el aire. Es el fin en el principio y el principio del fin. ¿Del fin? El son grave de un pandero se apodera de la noche y una mujer se acerca bailando a la madre atravesada que da vida asfixiándose. Mueve las caderas rítmicas, desnudas, sensuales, redondas, golpeando el aire circular. Las mujeres acompañan al pandero con voces guturales como vómitos de esperanza. Las caderas de todas ellas se mueven al compás del pandero, circulares, expulsoras, cíclicas, hipnóticas. La cantinela envuelve a la mujer. Es el último recurso, el de Terpsícore, la musa de la danza, la diosa del vientre, la luna eterna creadora, la madre tierra que retumba, la deidad grande que vive en la mujer que pare, la mujer que, contagiada, mueve también el enorme vientre al son del pandero. Muévete, hijo mío, muévete. Y nota cómo su inclino se estremece, se agita, se dispone poco a poco en el lugar adecuado, domado por vibraciones ancestrales. Todas la sienten en sus entrañas. Arrecia el sonido del pandero. La madre, con su voz rota, desparrama juramentos, impiedades y maldiciones que rasgan la noche. Una noche incapaz de vencer al ritmo, a las caderas flotantes, ondulantes, sinuosas de los pubis solidarios que generan su movimiento, ancladas en la grandiosa de la tierra, la que nunca falla, y la criatura que asoma la cabeza, y la madre que grita, y las mujeres que corean el empujar profundo de la madre, y las gargantas que resoplan como remeros en marcha de carga. ¡Ya pare! ¡Ya pare! La cabeza fuera, un hombro, otro, el resbalar de la vida, el grito de alivio definitivo y el júbilo por la victoria sobre atropos, y el pandero que calla, y las risas que estallan, y la madre que recibe el cuerpo menudo de aquel lagarto lloriqueante que estrena pulmones. Las mujeres ríen. La magia ha funcionado una vez más, como viene sucediendo desde la caverna de los tiempos. Y los hombres que se asoman para calmar su espanto, para ver que la vida continúa, para admirar su propio y orgulloso esfuerzo generador. Los hombres que ya pueden beber hasta saciarse para celebrarlo. Ríen las mujeres, atienden solicitas al cordón, acomodan a la madre entre almohadones, le entregan al diminuto ser sanguinolento, sapo arrugado, ciego, hermoso, cisne bellísimo. Todas han vuelto a guardar silencio. Ella le restriega el pezón por los labios. Él insiste en su sueño. No importa, ya lo hará, dice alguien. ¿Qué te parece? ¿A qué es lindo? La madre, sonriente y llorosa a la vez, juega con el pezón a pasárselo por la diminuta nariz y a contornear sus labios. Pues ella, cuando era chica, mamó a la primera, dice la más vieja. El pequeño, como para no ser menos, abre la boca y mueve la cabeza. Quiere cazarlo al aire. Todas sonríen. La madre, al final, lo introduce en su boca y el mamoncete lo agarra con glotonería rebosante de babas y leche que se escurre por el pecho blanco de la mujer. Y el ruido de sus lametadas ansiosas hace estallar la alegría. Todo se ha cumplido.
Bueno, pues esto es Cornelia de Gades, una novela de romanos, pero especial. Y esto es todo. Si ahora quieren ustedes hacerme alguna preguntita, yo contestaré de mil amores, porque me crezco cuando me preguntan. Bueno, veo que la gente... A ver, bien.
Este de cuya lectura arranca un poco la... No me enteraba muy bien, es un texto histórico, es de un autor romano, este que le recomendó el gaditano.
Sí.
En su biblioteca y en su mano de...
Sí, el autor es Juan Francisco Rodríguez Neila, la obra se titula Los Balbos de Cádiz, Confidentes de César, y fue su tesis doctoral. Su tesis fin de carrera. Un libro muy antiguo que él lo reeditó. Y yo, este hombre, porque yo hago una cosa que no hacen muchos escritores de novela histórica. Me aprovecho de los historiadores. Los historiadores están picados con los novelistas históricos, tienen razón. Se meten en su terreno. Pero yo lo que hago es otra cosa. Yo suelo hacer una novela en torno a un libro y a un texto que a mí me guste, histórico. Lo estudio, lo profundizo, lo interiorizo y luego, a partir de ahí, estudio el conjunto de la obra que puede circular en torno a ella, ¿no? Y entonces, bueno, es cuando compongo la obra. Y luego me pongo en contacto con el historiador. Y en este caso, pues me puse en contacto con el profesor este, Juan Francisco Rodríguez Neila. El hombre se quedó muy sorprendido de que alguien hubiera hecho una novela, y fui a Córdoba, había muy poquita gente en Córdoba, pero fue para mí un triunfo impresionante, porque don Juan Francisco me aprobó con muy buena nota, mejor que la que me ha puesto. Y bueno, quedé muy contento, ¿no? Y este es un truco que a mí siempre, siempre me ha dado un excelente resultado. Y me dijo don Juan Francisco, me dijo: Javier, no te pienses que eres el único. Y me dijo: mira, tu novela es la cuarta que se hace sobre los Val. Y yo, madre de Dios, yo pensaba que era la primera. Bueno, la primera no, porque sí hubo una novela sobre los Balbo de León Arsenal, el Balbo mano izquierda de César, que fue anterior, y yo me puse en contacto con León y le dije: oye, que es que yo también estaba, la has publicado tú y yo iba por la mitad. Ya, pues mi amigo, lo de Herodes, ¿no? Y este Rodríguez Vila me dice: sí, está la novela de este hombre, de Arsenal. Hay otro muchacho que hizo una en el 2008, que es Francisco Ortega Villarejo, dice Balbo de Gad, se titula. Otro, que era José Antonio Ortega, El secreto de los Balbo, que fue publicado en 2016. Esta que he citado, de León Arsenal, que tiene además una trilogía preparada para asaltarnos con los Balbo. Y encima me he enterado que un tal Álvaro Anchuelo, que fue parlamentario de UPyD, creo, economista, está preparando otra desde el punto de vista económico. Y ya el colmo fue que me dijo este hombre, y lo más curioso del caso es que Fernando Quiñones era el gaditano, el gran escritor gaditano, equivalente al Pérez de Cántabro, ¿no? O al Antonio Machado, que los sorianos le consideran de su tierra. Es el hombre más querido en Gades, de los literatos, que era muy amigo de la familia del profesor Rodríguez Neila. Cuando se enteró que él había publicado, siendo muy joven, hace muchísimos años, había publicado esa tesis fin de carrera, que luego se la publicaron en una editorial pequeña, fue a su casa a pedirle documentación para hacer una historia sobre los Balbo. Y ahora, si Fernando Quiñones hubiera escrito esa novela, pues seguramente ahora no estaríamos aquí hablando, ¿no? Ni estos otros compañeros que están hablando de lo mismo. ¿Qué es que existe? No sé, algún espíritu de los Balbo que está sobreflotando, pues no lo sé. Vete todo eso. Esto es lo que se llama la serendipia, ¿no? La conjunción de una serie de circunstancias que generan casualidades en la literatura. Y esto se produjo. Bueno.
Pues muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene el ejemplar y quiere que se lo firme el autor, creo que con muchísimo gusto lo hará. Voy para que me firmes el mío.
Ah, vale.
Yo ya le he cogido el otro día, lo estoy leyendo y me está encantando. Es que me gusta mucho el libro histórico. He leído mucho a Santiago Castellillo también. Y me empezó a gustar la historia de los romanos, claro. Y me encanta esa.
Y fue un buen trabajo que hizo entonces mi compañero Santiago.
Sí.
¿Cómo te llamas?
María José. Soy la madre de Alberto.
¿La madre? ¿Quién es Alberto?
Alberto es el que está en la cafetería.
¿Es el jefe del negocio?
Alberto.
Muy bien.
Se llama, te lo voy leyendo porque es que si no, no entiendes mi letra. ¿Qué ama la historia?
¿Qué ama la historia?